Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, agradecen su presencia esta mañana de martes 28 de enero a la rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la investigación de seguridad en espacios y equipamientos deportivos. En esta mañana nos acompañan el doctor José Alberto Becerra Santiago, jefe de Departamento de Políticas Públicas del CUCEA. Bienvenidos. Nos acompaña también el doctor Gabriel Flores Allende, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA, así como la doctora Marta García Tascón, de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, que nos está viendo por un enlace hasta España. Saludos, doctora. También nos acompaña el licenciado en Cultura Física y Deporte, Tomás Antonio Gallo Padilla, director general del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa de UDG, por YouTube y redes sociales. Entonces vamos a iniciar nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Alberto Becerra Santiago.
¿Qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la atención que se hace a la invitación de esta rueda de prensa. Por un lado, quiero resaltar que el Departamento de Políticas Públicas trabaja justamente en la aplicación de políticas públicas en diversos campos. Uno de ellos es el deporte, a través del cuerpo académico o grupo de investigación que trabaja en políticas públicas aplicadas al bienestar, que dirige el doctor Gabriel Flores Allende. Para nosotros es relevante hacer énfasis que no basta con que dentro de la gestión gubernamental existe una preocupación por incentivar la práctica del deporte. En ocasiones hacemos mucho énfasis en que hace falta infraestructura de espacios para la práctica, pero también es importante hacer el análisis sobre las condiciones y las condiciones de dicha infraestructura, las relaciones y el uso que se le da a las instalaciones. Justamente este grupo de investigación trabaja en el análisis de la seguridad que hay justamente en esos espacios deportivos. De hecho, la rueda de prensa inicia con la presentación de una evaluación y análisis que realizó el grupo de investigación de la infraestructura deportiva que existe en los distintos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Nos van a presentar datos a través del doctor Gabriel Flores Allende. Por otro lado, también quiero resaltar que este grupo de investigadores ha venido trabajando de la mano con otros grupos o con otros académicos a nivel internacional. Resalto justamente aquí la presentación que se va a hacer de la red de investigación académica sobre seguridad en el deporte, que dirige justamente la doctora Marta García Tascón, quien nos acompaña a través de la videoconferencia y a quien le agradezco también su presencia. Y para hacer más amplia la reflexión, que la investigación no solamente se quede en el escritorio, en el gabinete de los académicos, sino que sea conocida, sea divulgada entre todas las personas que están interesadas, principalmente los tomadores de decisiones de los distintos gobiernos municipales, clubes deportivos, escuelas, formadores en el deporte, pues se está preparando la presentación de un primer encuentro sobre seguridad deportiva a desarrollarse en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas el próximo viernes. Inicia a las 9:30 de la mañana con el registro, a las 10 de la mañana inicia con una conferencia y va a haber tres mesas. La duración será de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, al cual también están invitados. Entonces, estas tres actividades son las que quisiéramos primero que nada dar a conocer a ustedes, compañeros de los medios de comunicación: el análisis de los resultados de la investigación de la infraestructura, la presentación de la red académica sobre investigación de seguridad deportiva y el evento que tenemos el próximo viernes. En ese sentido, pues, dejaría en el uso de la palabra a quien conduce esta rueda de prensa. Muchas gracias.
Gracias, doctor José Alberto Becerra Santiago, por su exposición. Ahora escucharemos la intervención del doctor Gabriel Flores Allende.
Hola, ¿qué Hola, buenos días. Agradecer a la asistencia de todos y cada uno de ustedes esta mañana, a la Dirección de Comunicación Social, la Coordinación de la Universidad de Guadalajara, por permitirnos esta mañana estar aquí, al doctor Becerra Santiago, jefe del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, por acompañarnos, al licenciado Tomás Gallo Padilla, director del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, por acompañarnos esta mañana, y a la doctora García Tascón, que nos acompañan. Y es importante comentar lo siguiente: esta señal se está compartiendo también en España a los socios de Riasport, que tenemos en diferentes partes de España. Y bueno, el día de hoy queremos compartir con la opinión pública, con los medios de comunicación, el estado que encontramos respecto a la situación que guardan el espacio y el equipamiento de instalaciones públicas de gestión municipal del área metropolitana de Guadalajara. Es conocido que en los últimos años, lo sabemos, en el que se ha hecho mucho énfasis sobre la importancia de promover la práctica deportiva por los ya beneficios constatados físicos, sociales y mentales que promueve la práctica en las personas que son físicamente activos. El tema de poder incentivar a la población a la práctica deportiva, hemos visto cómo los tres niveles de gobierno, el sector privado, el sector escolar, el sector universitario, las empresas han intentado promover la práctica deportiva con el propósito de estimular a la población a hacer deporte y obtener beneficio. Igualmente, algunos se han incluso cuestionado si es importante incrementar las horas de educación física para que los estudiantes puedan tener más oportunidades de realizar ejercicio físico. Y se ha puesto a debate muchas veces este tipo de actividades. Incluso se ha dicho que si la práctica del deporte sería el conducto para erradicar los problemas de salud pública que tenemos en el país, como el sobrepeso, la obesidad, los problemas que se asocian con inactividad física. Nos hemos centrado prácticamente en el estado del estado del bienestar en el deporte. Pero también el deporte conlleva en sí mismo un riesgo, y el riesgo es el que estamos analizando finalmente, ¿no? Ese tema que no está todavía en la agenda pública, en la agenda de muchos ámbitos, y vemos, por ejemplo, en el riesgo en el deporte se puede concebir en tres perspectivas. La primera, el riesgo biológico: aquellas personas que de estar inactivos los invitan a hacer deporte, juegan fútbol, se van a la clase de educación física y pueden ser propensos a un paro cardíaco. Y hay datos, se han documentado, que hay personas que han fallecido durante la clase de educación física, personas que han perdido la vida incluso en el deporte profesional mientras que realizaban práctica deportiva, y hemos visto cientos de jugadores que han perdido la vida. Y ese es el motivo, tema de seguridad, y se ha hablado sobre el tema de contar con desfibriladores en los estadios para la recuperación de los deportistas. El segundo nivel, hablamos sobre los eventos y grandes competencias deportivos respecto a la seguridad que existe dentro de los recintos para jugadores, atletas, espectadores, y que los ha analizado muchas veces desde la perspectiva del deporte profesional, principalmente en el fútbol, por los acontecimientos que vemos con las barras, con situaciones que nacen de la cancha y se traspolan a las tribunas, en cuestiones de conductas de jugadores, de árbitros, y eso impacientan a la gente y finalmente calientan a la afición. Pero también tenemos que ver con el tema de seguridad dentro. Y la que nos ocupa el día de hoy es lo que hablamos de la práctica masiva, la práctica en instalaciones deportivas, que puede ser, el riesgo puede ocurrir en dos perspectivas. El riesgo en cuanto a la forma en que un jugador aborda a otro y que viene un choque y que puede provocar una lesión. Ese también es un riesgo en el deporte. Y la de la derecha es en relación a cómo se encuentra el estado y el equipamiento. En relación a esto, múltiples, nos referimos a qué es el espacio deportivo. Es el lugar donde se lleva a cabo la práctica del ejercicio físico o el deporte. Vemos ahí la pista de baloncesto, el campo de fútbol. Y del lado derecho, el equipamiento es la que facilita el desarrollo de la práctica deportiva. Pues bien, estas son las canastas, las porterías, los tubos de voleibol, las redes del tenis, los palos de golf. Todo ese equipamiento que facilita el desarrollo de la práctica deportiva es el que analizamos por lo siguiente. Video, por favor.
Este se cayó, ese no fue tanto que le cayó la portería. sino que se caía con el...
golpe que se va a dar contra aquella pared.
Número 4. Ahí quedó. Bueno, es lo que decías un poco vos, ¿no? Jugar...
Los videos que acabamos de constatar ahorita son fuertes, desde luego, entendemos que pueden herir susceptibilidades, pero son cosas que se han publicado, que son reales, que no estamos exentas de ello, ¿sí? Y ahorita que regrese la imagen, y a razón de lo siguiente que tenemos aquí, ¿no? En una documentación que hicimos sobre accidentes que han ocurrido como consecuencia del estado en el que se encuentra el equipamiento deportivo, observamos que las principales causas, bueno, de la portería de fútbol, del 2010 al 2019, 32 personas han perdido la vida por caída de portería de fútbol. Principalmente en centros escolares, durante el recreo, la clase de educación física, en ligas deportivas, en instalaciones públicas también. Y vemos cómo son, esos son los que están documentados. ¿Son en el estado? En el país, esto es en el país. Lo que se ha documentado durante los últimos 10 años en medios de comunicación que hemos encontrado, durante el trabajo de campo encontramos, nos han comentado muchos casos más, pero no están documentados, no se ha publicado. En el caso de baloncesto, la caída de canasta de baloncesto, tenemos 3 casos documentados, pero son 3 mujeres. Por eso nos dimos a la tarea de poder realizar un trabajo de campo en el periodo de agosto, septiembre y octubre del 2019 para conocer en qué estado se encuentran las instalaciones, el espacio y el equipamiento de instalaciones públicas del área metropolitana de Guadalajara. Visitamos de los 9 municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara, que sabemos que es El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo. Entre la suma de los 9 municipios nos arrojó un total de 303 instalaciones o espacios deportivos. Investigamos el 63%, que viene siendo 192 que resultaron elegibles. Enseguida, las que no están elegibles son instalaciones que en el momento de la visita estaban cerradas, estaban en remodelación, otras tenían malezas muy altas, y otras simplemente no tenían el equipamiento, no tenían la canasta, no tenían el campo de fútbol, y las otras las omitimos evaluarlas, ¿no? Y para este estudio utilizamos unas normas que no existen actualmente en México, son las normas UNEEN, son las normas, la UNE significa Norma Única Española, EN significa norma europea sobre el tema de seguridad para el equipamiento deportivo, y utilizamos dos cuestionarios para conocer en qué situación se encuentran las instalaciones deportivas. Pues bien, aquí tenemos los resultados. En el caso de baloncesto, de 28 ítems, revisamos 130 canchas de básquetbol, equivalente a 260 canastas, y en el fútbol, 24 ítems, 61 campos de fútbol, 122 porterías. Y vemos en la primera tabla de arriba que el porcentaje medio en escala del 0 al 100, el fútbol apenas supera la media, el 51.54, el grado de cumplimiento total de la norma, y el baloncesto el 43.17. En relación de las 24 variables y 28 que comentamos, el cumplimiento del 100%, baloncesto apenas alcanza 4 de 28 y fútbol 2 de 24, y vamos a considerar por encima del 75% lo que viene siendo el cumplimiento, apenas una de baloncesto y cuatro de 22 del fútbol, ¿no? Enseguida nos fuimos a los aspectos de estructura de, de cada una. Por ejemplo, vemos que en aspectos generales, como es si cumplen con la norma de etiqueta, se refiere al fabricante, a la etiqueta de advertencia, estado de bordes aristas o obstáculos en espacio libre, incluso zonas oxidadas. Es más alto en fútbol, pero vemos que de todos modos sigue siendo bajo lo que vemos aquí en el indicador. En aspectos de estructura, estabilidad, almohadillamiento en las canastas de baloncesto, en las porterías, posibles atrapamientos, resistencia y estado, vemos también que sí, aquí es un poco superior en fútbol, pero de todos modos es baja en baloncesto. Y respecto a la red, se refiere al diámetro de la red para evitar cortes o que el balón pueda atravesar, vemos que es un tema similar, ¿no? En cuanto al grado de cumplimiento, podemos ver en esta lámina las variables de cada uno de los cuestionarios que hemos identificado, cuál podría ser en el porcentaje de cumplimiento y el nivel de muy bajo, y vemos que son muy altos los indicadores y nivel de cumplimiento muy, muy alto, es muy, muy pocos, ¿no? Lo que nos permite tener la situación. Estas son algunas imágenes que hemos encontrado, diferentes instalaciones. Pudimos haber tomado casi más de 3.000 fotografías visitando los 9 municipios, poco más de casi 3.000 kilómetros de recorrido. Y vemos, por ejemplo, los sistemas de anclaje en el caso del básquetbol aquí, el tema de anclaje a la pared, eso puede romperse un día, puede derribarla, igual aquí. Zonas oxidadas, tableros ya quebrados, en el que no tienen sistema de almohadillamiento tampoco, quebrados también. El tema de oxidado pondera mucho. El tipo de estructura, algunas estructuras son todavía de concreto en algunos municipios, y bueno, también aquí, ¿no? Otros de los obstáculos, pues vemos el tema de cómo están las instalaciones en algunos lugares, el riesgo que existe en el pavimento, esta portería, por ejemplo, donde juegan baloncesto, pues es un riesgo, es un obstáculo, es una barrera, la distancia que hay aquí entre el borde y la línea de banda, este pico que está aquí, las porterías que están en mantenimiento están derribadas. Otros, el poste de voleibol sobre la práctica deportiva, hay muchos videos de jugadores que chocan con este muro cuando están jugando fútbol, canastas de baloncesto, esta también que está a punto de caerse, la hielera en el campo dentro de la pista del espacio deportivo, este tipo de plataformas la hemos visto en muchas instalaciones en el que está la línea de banda y a escasos ni siquiera un metro y medio están estas zanjas muy grandes. Los huecos que vemos por aquí también, piedras en escaleras, y ese es en el caso del fútbol, pues vemos, aunque todas las porterías están fijas al suelo, nos encontramos también con este tipo de equipamiento, los ganchos todavía son abiertos, porterías con alambrados, en vez de redes, deformaciones en los postes, este tipo de diseño de porterías, aquí vemos otras más, incluso la que está aquí al lado derecho está hecha con tornillo, ¿no? Rectangular. Las barreras, pues podemos ver, por ejemplo, esta que está aquí, la línea de banda, y a escasos centímetros está un muro. Esta que está un campo de fútbol, en el que si imaginamos una jugada, el portero saca el balón, pues se puede pegar con la roca y podemos hablar de una muerte segura. Este es un campo de fútbol profesional en uno de los municipios, en el que este tipo de orificio, sistema de riego está abierto. Aquí están las casetas de árbitros, la caseta de árbitros en un partido, una instalación municipal, pero juega un equipo de segunda división. Y vemos otros obstáculos que finalmente son barreras que están afectando el desarrollo de la armonía de la práctica. Aquí igual, la banca de jugadores, los sistemas de aspersores de riego, los árboles. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Pues finalmente la norma europea, la norma UNEN, recomienda que las canchas de básquetbol tienen que tener almohadillamiento, tanto la base como los tableros, debe tener una etiqueta de advertencia en el cual diga cuál es el fabricante, quién la puso, cuáles son las consecuencias del riesgo. Si vemos, por ejemplo, la portería ya ha cambiado, las nuevas porterías que hemos evaluado el 100% son de fierro, bueno, algunas son rectangulares, pero en el caso y los ganchos también, ahora son de plástico, las porterías ya son de aluminio, en el que ya no son porterías de hierro grande que hemos visto a través de muchas instalaciones, ahora ya son, la recomendación europea es que podamos sustituirla. Entonces, esto es lo que hemos encontrado, son muchas cosas, pero finalmente esta es la situación que guarda el equipamiento del área metropolitana de Guadalajara.
Gracias por su exposición, doctor Gabriel Flores Allende. Ahora vamos a pasar con la doctora Marta García Tascón, que nos ve desde España. Saludos, doctora.
Buenas tardes, muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis disponible la presentación que os he recibido. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días allí, buenas tardes desde España. Un placer compartir la mesa con todos los miembros y sobre todo es un honor y de verdad un placer porque hoy es un día de ilusión, sobre todo que aquello que diseñamos en el papel no se queda en el papel, sino que avanza, que ya es una realidad, no solo en España. No hace falta que pase hacia adelante, que no hace falta volver hacia a la de detrás. Es una realidad y todos estos proyectos van hacia adelante. Si no le importa, va hacia la primera. Ahí, gracias. En este caso, gracias a los compañeros, a los colegas, a los amigos, en definitiva, de México, nació y a las actividades que ha propuesto, en este caso los vídeos, los tristes vídeos que se han proyectado, en este caso pueden parecer duros, pero es que es la realidad de cada día, pues sí, de fines de semana y de muchos días. Como dijo el compañero, el colega Gabriel, puede haber causas fortuitas, pero en este caso nos encontramos con muchas actividades que se pueden prevenir. En este caso, por este motivo, nace RIASFORM, mucho trabajo anterior y, sobre todo, gracias al año, ¿no?, 2019, aquí ya se puede dar de hacia adelante, la marca RIASFORM, que es Red Estatal de Investigación Aplicada a la Investigación Educativa, surge de una convocatoria de investigación a nivel nacional en el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte aquí en España, que era una convocatoria competitiva y que llevaba pues, muchos sin convocarse y que animaba a crearse diferentes redes de investigación. Se puede dar hacia adelante. Estas redes, sobre todo, invitaban pues, a crear grupos de trabajo, no solo a nivel colaboración entre universidades, el sector académico, sino que invitaba a colaborar el sector público, privado y sobre todo no solo nacional, sino internacional. Se puede dar hacia adelante. En este caso, una de estas colaboraciones fructíferas que ya veníamos realizándola con anterioridad, pues se ha plasmado en la marca RIASFORM, que no solo se queda en España, sino que ya se ha creado RIASFORM México, donde será nuestro abanderado dentro de Latinoamérica. ¿Puede avanzar hacia adelante? Esta es la información que indicaba anteriormente de esta convocatoria de ayudas a nivel competitivo y, como pueden ver, este logo que nos gustaría, sobre todo, que fuera visible y que cuando alguien vea este logo, que sepa que hay gente, muchos grupos de trabajo y mucha gente implicada por mejorar la seguridad deportiva. Puede avanzar. En este caso, llevamos poquito tiempo trabajando con el logo RIASFORM. Todos estos grupos y personal que colaboramos en RIASFORM, que es un sueño de verdad, una ilusión, porque estábamos mucha gente, puede avanzar hacia adelante. Estábamos mucha gente trabajando de forma solitaria, pues de esta forma trabajamos de forma conjunta. Cuando la marca RIASFORM está detrás, no solo hay una persona, sino que hay un grupo de personas muy importante. Esta fue la presentación el pasado mes de septiembre. Como pueden apreciar en la imagen, está vuestro compañero Gabriel, y con parte del grupo de RIASFORM. En este caso, como les decía, entidades que representan al ámbito empresarial, al ámbito de clubes, a diferentes grupos de trabajo de investigación, a universidades y por tanto es un grupo donde aquí se ven unas cabezas representantes, pero que detrás hay mucha gente. Puede avanzar hacia adelante. Esta presentación oficial fue el 13 de septiembre de 2019 y aquí, aunque ya se han proyectado unos cuantos vídeos, me gustaría presentarles este que dura apenas unos segundos, en el que se muestra, en este caso, es en la competición de Europa de balonmano femenina en 2016, donde se están jugando Alemania y Rumanía el quinto y el sexto puesto. Hay un empate, son los últimos segundos, Alemania está atacando para ganar el partido, pero pierde el balón, y en el contraataque de la jugadora de Rumanía hay un choque contra el puesto, contra el poste. Hay algo más. Si podéis proyectar el vídeo, os lo agradezco. Si no, pues os lo explico. En este caso, en la imagen, como veis, finalmente sale en camilla una de las jugadoras, que no se trata, en este caso, de la jugadora de Rumanía, sino que es la jugadora que está en la defensa, es decir, la portera del equipo de Alemania. En este caso, cuando ha tirado desde 6 metros la jugadora de Rumanía, en la proyección, en la carrera que lleva, lo que hace ella chocarse fuertemente contra el poste, le da con sus rodillas a la portera, que en este caso está defendiendo la portería, y hace que esta portera no solo choque contra la rodilla de la jugadora de Rumanía, sino contra el suelo y también el poste. Por tanto, nosotros estamos trabajando con sistemas antivuelco que en este caso permitan la absorción de impacto. O sea, la portería se puede mover para que el poste no esté fijo y en este caso se permita esa absorción y que permita ese ligero movimiento y que el golpe se lo lleve la portería, no la jugadora. Sobre estos aspectos daremos más detalles el próximo día en la jornada sobre este sistema tutigol, que gracias a este sistema y los trabajos de investigación que venimos desarrollando, hemos conseguido entre todos pues, cambiar la normativa en la IHF, una de las reglas, en la que se permite no solo la fijo, sino que también permiten, en este caso, el uso del de los sistemas antivuelco. Por tanto, agradecer a la IHF, a la Federación Internacional de Balonmano, esta sensibilidad por la seguridad deportiva. Como veis, poco a poco, estos trabajos van calando y, sobre todo, es para la mejora no solo de la práctica deportiva, sino de todos nuestros jugadores. Pueden darse hacia adelante.
Gracias por su presentación, doctora Marta García Tascón. Ahora vamos a escuchar.
¿Le puede dar hacia adelante?
Volvemos al video.
Aquí, por este aumento de la práctica, quedan dos slices. Este aumento de la práctica deportiva, como ha dicho mi compañero, aumenta los accidentes, pero no podemos evitar algunos conflictos, pero sí que tenemos que evitar todo lo que controlar y prevenir, como ha mostrado mi compañero, la situación sobre el equipamiento deportivo, situación que también tenemos en España. De ahí que, en este caso, no es solo preocupación de un país, sino o de una comunidad o de un distrito, sino que es una preocupación a nivel mundial. Puede darle hacia adelante. Y en este caso, empezamos 2-3 grupos. Trabajo, al final son los 21, donde unos están encargados más de trabajar todos los aspectos de la infancia, otros hacia las actividades acuáticas, otros a los espacios urbanos y periurbanos, otros de lo natural, sobre normativa. Es decir, trabajamos desde forma transversal la temática de la seguridad pública porque nos afecta a todos. Y como veis, en el lado de la izquierda de las pantallas, el grupo de trabajo de Reaspor América Latina, en este caso, Reaspor México, que es la que va a estar coordinando y liderando toda esta actividad. Si le da hacia adelante, simplemente se muestra la página web donde pueden encontrar más información, riasport.es, así como contacto. Y nada, emplazarles en la siguiente diapositiva, que el jueves daremos más detalles sobre las actividades que hacemos en Riasport, cómo hemos llegado hacia Riasport, en todos los trabajos que hemos venido realizando, diferentes grupos de trabajo en los que se han ido sumando y que definitivamente ha salido la marca ha venido para quedarse y sobre todo para ser internacional y buscar cuantas más adhesiones y cuantos más países mejor. Por tanto, muchísimas gracias y con esto he finalizado la exposición.
Gracias, doctora Marta García Tascón, por su presentación. Ahora vamos a pasar con el doctor Gabriel Flores Allende.
¿Puedes volver a la imagen, por favor? Estos son los socios fundadores de Riasport, la Universidad de Jaén, la Universidad de León, la Pablo Lavie de Sevilla y la Universidad de Valladolid, y nosotros como Universidad de Guadalajara. Y estos son los nuevos integrantes de Riasport México, el Centro de Capacitación de Comitán, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Leones Negros, el equipo de fútbol, el CODE Jalisco y el Consejo Municipal de Deporte. ¿Qué van a hacer todos ellos? Ellos se van a sumar en investigación las instituciones académicas y las otras instituciones a ser promotores de promover efectivamente la integridad de las instalaciones de su ámbito cada uno, ¿no? Y finalmente, bueno, ya lo comentó el doctor Becerra, queremos invitar a todas las personas interesadas a la primera jornada sobre seguridad deportiva a realizar el próximo 30 de enero en el CUSEA, en el que tendremos una conferencia y dos mesas redondas. Aquí está la doctora García Tascón, que ya lo expuso. Tendremos el diseño de la seguridad en eventos y espectáculos deportivos, el protocolo, el doctor Gómez Calvo, experto en seguridad de Madrid. El licenciado Tomás Gallo, que hablará sobre el tema de la seguridad en el medio maratón como medalla de oro, que ya es esta gran competencia internacional y que además Guadalajara es capital mundial del deporte, entonces también es importante la seguridad en este tipo de competencias y la seguridad del protocolo en el caso del deporte federado, el fútbol, que puede ser en este caso cuando juega Leones Negros, que pueden jugar tantos equipos en primera división, en béisbol, en básquetbol. Y cerramos con políticas públicas, criterios normativos y resoluciones jurídicas, en el que nos acompaña el Colegio de Ingenieros para hablar de aspectos de construcción, de equipamiento, de selección, el tema de la responsabilidad civil, qué pasaría o qué pasa si de pronto en una instalación escolar, universitaria, pública, privada, cuál es la responsabilidad que tienen las personas y las entidades. Nos acompaña un magistrado del Supremo Tribunal y finalmente un servidor sobre cuál es la situación de las políticas públicas en México. Muy amable.
Gracias, doctor Flores Allende. Ahora escucharemos las palabras del licenciado Tomás Antonio Gallo Padilla.
Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias, doctor Alberto Becerra, gracias, doctor Gabriel Flores, por la oportunidad que nos dan. Un saludo a la doctora García Gascón. Quiero, de manera muy breve, comentarles lo siguiente. La realidad que viven las instalaciones deportivas, por lo menos en Guadalajara, datan de unas instalaciones creadas alrededor de los años 60, que durante muchos años fueron atendidas en mantenimientos menores por falta de recursos presupuestales y que el deterioro y las condiciones sobre las cuales fueron creadas estas instalaciones deportivas con el paso de los años fueron creándose espacios con riesgos. Entendiendo esto como una situación inherente a la práctica deportiva, el riesgo es parte de la situación de una actividad física que requiere movimiento. Sin embargo, nosotros como responsables de la administración pública de proyectos y de espacios deportivos somos responsables de disminuir estos riesgos por factores externos de la práctica deportiva. Quiero comentar que el licenciado Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara, desde el primer día de su gestión, nos dejó muy claro que teníamos tenemos que avanzar en temas de generación de contenidos deportivos de calidad, que teníamos que llegar a todos los rincones de la ciudad como nos fuera posibles para poder ofrecer servicios deportivos a niñas, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, en variedad de contenidos y que fueran atractivos. Obviamente, no pueden ofrecerse estos productos si no son en instalaciones que ofrezcan condiciones primero de, le llamamos, ahí hay un nombre que utilizamos para esto y justo lo acabo de olvidar, de funcionalidad. Estas condiciones de funcionalidad, aunque parezcan irónicos, es que las canchas de baloncesto tengan canastas, que tengan tableros, que los tableros tengan canastas, que las porterías tengan los tres postes, que estén bien sujetos, que no representen riesgos para la comunidad, que las losas de las canchas de baloncesto, de voleibol, de tenis, tengan losas de concreto parejas, que no representen riesgos. Y que nos hemos venido dando a la tarea desde octubre de 2015, cuando el ingeniero Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara en ese tiempo, ahora gobernador, y el maestro Fernando Ortega, director entonces del Consejo Municipal del Deporte, ahora director general del CODE, a transformar esta realidad de funcionalidad en las instalaciones deportivas, al grado que hoy más de la mitad de las instalaciones deportivas del gobierno de Guadalajara han sido intervenidas para recuperar la funcionalidad, para dotarlas de accesibilidad universal, para tener condiciones de uso apropiado y mejorar las condiciones que fomenten la práctica deportiva, intentando en todo momento disminuir los riesgos. Sin embargo, el tema del riesgo puede ser visto desde diferentes puntos de vista, y aquí lo valioso del trabajo que estamos iniciando a realizar en conjunto con la Universidad de Guadalajara y todo el complejo de Riesport, que nos pueda determinar con temas muy específicos cuál es el criterio específico que hay que seguir para garantizar la disminución de los riesgos. Esto no representa que los riesgos se eliminarán, creo que todos estamos claros que, insisto, que el movimiento genera un riesgo, pero que es nuestra tarea disminuir los riesgos y que todas las modificaciones a las instalaciones deportivas que se están trabajando se hagan sobre esta perspectiva de intentar disminuir los riesgos y de esta forma poder tener una oferta de calidad en instalaciones de calidad. Entonces, agradezco y celebro mucho esta opción que nos da la Universidad de Guadalajara y todo este equipo de trabajo de poder seguir convirtiendo en una realidad y que Guadalajara se siga convirtiendo en una plataforma de ser pioneros también en este tipo de materias en nuestro país y en Latinoamérica. Muchas gracias.
Gracias por su exposición, licenciado Tomás Antonio Gallo Padilla. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Paula Castillo Figueroa, de Zona 3. Preguntarle cuál de los municipios de la zona metropolitana es el que tiene menos cumplimiento y cuál es la unidad deportiva que en peores condiciones está.
Mira, el estudio finalmente es general. No hemos analizado por municipio. La proporción de instalaciones deportivas son muy diferentes. Guadalajara tiene 80 y tantas. Zapopan tiene casi 90. Ixtlahuacán de los Membrillos apenas tiene una. El Salto también tiene 3. Entonces, hay diversidad y no podemos comparar, ¿no? Entonces, es un estudio finalmente de zona metropolitana, de todas las instalaciones que evaluamos. ¿Y cuál podría ser la peor? Bueno, pues hay diversidad, ¿no? Depende también dónde esté ubicada. Lo comentaba, algunas pues tienen maleza, algunas pues están en mantenimiento, lo que hablábamos, pero el estudio se ha centrado en todas las instalaciones del área metropolitana, ¿no? No tenemos un dato particular sobre, es decir, Guadalajara es más positiva, más cumplimiento que Zapopan, porque tampoco tenemos el indicador por la comparación del universo de la muestra. Finalmente, si hablamos desde la funcionalidad, para favorecer la práctica, se da que hay cuestiones arquitectónicas, como le decía el licenciado Gallo, son cuestiones de construcción en su momento. Creo que aquí no hay un culpable, decir si es la administración pública, si es el constructor. Finalmente es un tema que no se había tocado, es un tema que merece la necesidad. Necesitamos crear una norma mexicana, necesitamos establecer los criterios para quienes construyen instalaciones deportivas, para quienes fabrican equipamiento deportivo, para quienes compran equipamiento deportivo, ¿por qué no también para los jueces que tienen que tomar resoluciones? en relación a un accidente, una instalación. Entonces, las instalaciones como tal sí facilitan el desarrollo de la práctica. Hemos visto algunas que están, que requieren ya de ser sustituidas, eso sí es cierto, algunas, pero finalmente el objetivo de una práctica se puede cumplir, pero algunas tienen, lo hemos visto aquí, el tema del riesgo.
Siguiente pregunta.
Buenos días, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Pero en general, Gabriel, podríamos decir que falta mucho en materia de contar con instalaciones seguras.
La verdad, si la vemos de la perspectiva que acabo de comentar, sí, porque lo veo comentar, adolecemos como país de una normativa que nos indica a todos cómo tenemos que construir. Están las normas que dictan las federaciones deportivas. Cuando hablamos de que la instalación busca deporte federado, en el que hay dimensiones y medidas, pero a veces es como vemos una pista, una cancha deportiva en el que tiene 2-3 metros de lejanos y puede surgir el comentario de ¿por qué no aprovechar el tiempo y lo dejan a 1 metro? Nos hemos encontrado, por ejemplo, en un municipio, una cancha de baloncesto que está a 10 centímetros de la grada. ¿Qué se buscó ahí? Pues optimizar el espacio y decir hasta aquí empieza, está la línea de banda y el primer obstáculo está a 10 centímetros, ¿no? Tenemos indicadores de qué distancia están los primeros obstáculos. Y bueno, lo que buscamos con este programa es finalmente poder asesorar, como decía Tomás Gallo, asesorar a los municipios, trabajar de manera conjunta, diseñar políticas públicas en materia de ordenación de equipamiento deportivo, de seguridad, de recursos humanos y de legislación, ¿no? Ese es el principal objetivo. Y los videos finalmente pretenden sensibilizar a la opinión sobre la importancia de cuidar que los niños se suban a las porterías. Un niño por instinto se quiere colgar, sucede en muchos ámbitos, lo podemos ver en muchos lugares. Y buscamos sensibilizar primero, pero también tenemos que prevenir y tenemos que, en el ámbito estructural, poder diseñar políticas públicas.
Siguiente pregunta.
Sí, buenos días. En el contexto también de su pregunta, perdón, Rodrigo Camacho para Multimedios, entiendo que quizás algunos de los problemas vienen por falta de presupuesto, digamos, lo que decía, que es pues más barato construir de cierta manera algo más cerca que... Lo que mencionaba, algo que hay algo como cerca de 1 metro de la línea de fondo o algo así. ¿Cómo abordar también toda esta situación en un contexto donde también hay muchos recortes en una administración que cada vez hay menos recursos también para las situaciones deportivas o por el contexto deportivo en general? ¿Cómo abordar, cómo decirle a las distintas organizaciones que también de cierta manera hay que invertir para prevenir este tipo de situaciones?
Bueno, pues eso primero tenemos que evaluarlo y tenemos que efectivamente proponerlo en su momento. Claro que lo diré ahorita a Tomás Gallo, retroalimentar un poco más ahí el tema de los presupuestos, los recortes, pero la intención es poder que las constructoras, las propias licitaciones puedan contemplar un poco, considerar sobre todo las empresas constructoras, el tema de cuando se diseña una instalación, le dicen aquí está el proyecto, constrúyelo, pero a veces se piensa más en el espacio cuando se tiene que pensar, lo decía hace unos segundos, ¿el espacio para qué es? ¿Para fomentar la práctica masiva o para fomentar el deporte federado? Federado lleva unas dimensiones oficiales, pero si no es federado, entonces ¿por qué buscar una cancha de fútbol polivalente que en vez de una cancha de fútbol oficial que lo tienes para partidos, puedas dividirlo en 3-4 campos, ¿no?
Gracias. Respecto a lo que dices de la cantidad limitada de recursos, yo creo que nunca se habían invertido tanto dinero en infraestructura deportiva como ha invertido Guadalajara desde la administración anterior, con más de 250 millones de pesos en infraestructura deportiva y cerca de 80 se estarán ejecutando entre el año anterior y este en la presente administración. No recuerdo yo en los últimos 30 años, por lo menos, una inversión de ese tamaño en infraestructura deportiva, excepto con el tema de los Juegos Panamericanos, que tenía otra lógica totalmente diferente. Sin embargo, esto que plantea el doctor Gabriel es muy importante. ¿Cuáles son los criterios técnicos que tiene que tomar el constructor? Muchas veces no es un tema de recursos, sino un tema de una norma que no existe. Es decir, ¿dónde ponemos la línea de banda? El trazado del pasto sintético de una cancha de N por Y es el mismo y la línea se pone a criterio del constructor. Y eventualmente pues él puede creer o no que en ese lugar o en otro es mejor poner la línea de banda. Con este tipo de normas que estaremos trabajando para crear, podremos determinar y poder hacerle llegar a los constructores de decir que tiene que haber un mínimo de distancia entre este espacio y este otro para poder disminuir los riesgos. Es muy importante este tema de crear nuestras propias normas. Sin embargo, hoy tenemos que evaluarlas desde una norma ya creada y comprobada, pero adaptarla a las necesidades. Y estos temas tienen que ver, insisto, con el proceso evolutivo que han venido teniendo las instalaciones deportivas. Seguramente ustedes recordarán algunos espacios que tienen rampas de acceso que es imposible que alguien en una silla de ruedas las utilice, pero en su momento, como no había una norma, se creó una norma con cierto nivel de peralte o de ángulo, para creyendo que así va a ser posible darle accesibilidad. Entonces, tenemos que fijar estas normas para poderlo determinar desde un punto de vista 100% objetivo.
Siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. Licenciado Gallo, esta asociación que hace el Ayuntamiento de Guadalajara con esta red, ¿compromete a que los espacios del municipio sean aptos para la práctica del deporte y los que no sean no se usarán mientras tanto?
Tenemos que ir construyendo, Iván, estos temas para ir trabajando hacia adelante, visualizando de mayores riesgos en adelante. Estamos próximos a iniciar algunas rehabilitaciones en unidades deportivas en la ciudad y obviamente tenemos que cuidar que este tipo de detalles sean tomados en cuenta. Estamos trabajando con la gente de obras públicas del gobierno de Guadalajara para construir, digo, hoy día, insisto, no hay una norma que nos diga exactamente cuál es la distancia, pero tenemos que abordar esta problemática. Insisto en esta parte, nosotros estamos trabajando muy fuerte con el doctor Gabriel Flores para detectar estas problemáticas y poderlas transformar de manera rápida para disminuir los riesgos y de esta forma seguir avanzando en la construcción de instalaciones con una menor cantidad de riesgos.
Siguiente pregunta.
¿Qué tal? Miguel Ángel Avilés de Ágora Informativa. En ese sentido, ¿cuál sería el procedimiento para que esto se pueda convertir en política pública? Si nos pudieran explicar un poquito.
Bueno, para que se convierta en política pública tenemos que contar con la participación también del Poder Legislativo. Los municipios, ya le comentaba, nosotros comenzaremos a asesorar allá oficialmente al Comú de Guadalajara y también a otros municipios para el propósito de poder trabajar conjuntamente, ¿no? Es un tema que también necesitamos sumar diferentes actores, pero sobre todo, por eso comentábamos, el que tengamos el sector constructivo, la estancia pública, el Poder Legislativo, también el Poder Judicial, para poder sensibilizarlo y poder llevarlo a tribuna y que se pueda crear una norma relacionada al tema del equipamiento y la infraestructura deportiva en nuestro estado. Incluso puede ser, y podemos, por qué no decirlo así, empezar a promoverla a nivel nacional, ¿no? Ese sería los pasos para poder iniciarlo. Creo que hemos dado el primer paso. Hemos encontrado muy buena respuesta de los municipios para llevar a cabo esta investigación. Ahora es municipal, el reto será también posiblemente centros escolares, instituciones educativas, clubes deportivos y podemos seguir hablando. Y eso va a ser pues el poder de ir cambiando, el ir diseñando, el ir planeando, el que la constructora, efectivamente lo decía Tomás, debe tener un lineamiento, el que compra equipamiento también, el que fabrica sobre todo, ¿no? Yo creo que las portillas de fútbol se han instalado en base a que ve con el herrero, toma las medidas, tubo, de qué grueso, de qué calibre, los ganchos también, y bueno, tenemos que cambiar este tipo de equipamiento que establece, ¿no? Los estadios en Europa, por ejemplo, el de Sevilla, estuve con ellos ahí cuando estuve en septiembre, el estadio del Sevilla tiene porterías de aluminio, ya son nuevas, cumple con la norma, Ciudad Deportiva del Sevilla también las tiene, y ya se tiene que contrarrestar muchos problemas que tiene. Entonces, esas son las formas que tenemos poco a poco, y nosotros a través del Departamento de Políticas Públicas, como lo decía el doctor Becerra, es un tema de interés de vincularnos, de analizar el deporte como política pública, que muchas veces se ha analizado desde el rendimiento, de la actividad física, de la salud, pero pocas veces se ha analizado como política pública.
Siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Preguntarles, Guillermo Silva, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Preguntarles, hay algunas unidades deportivas que son utilizadas un poquito más como para alto rendimiento. Preguntar si estas van a ser más observadas, sobre todo en Guadalajara, o supervisadas a raíz de este convenio o este anuncio.
Gracias. pues realmente las instalaciones deportivas que tienen un uso mucho más técnico para el entrenamiento de las selecciones Jalisco, prácticamente estamos hablando de la cancha de balonmano del Parque San Rafael, que es una cancha que tiene todas las consideraciones técnicas competitivas y de entrenamiento, porque fue donde se desarrollaron los Juegos Panamericanos precisamente de balonmano. El resto de las instalaciones tienen un enfoque de la enseñanza de la práctica deportiva y de la práctica del deporte social o del deporte salud. Obviamente, estos temas, como lo hizo notar el doctor Gabriel Flores y lo vimos ahí, el CODE Jalisco también está involucrado para que los lugares donde se entrenan las selecciones Jalisco también puedan ir evolucionando en este espacio y, insisto, construir la norma, que esto es lo más importante, ¿no? Construir una norma que no lo deje a criterio de, sino que sea la aplicación de.
¿Cada cuánto se tendría que revisar o cuál es la recomendación? ¿De cada cuánto tiempo se tiene que supervisar una unidad deportiva para evitar este tipo de...?
Bueno, es importante, lo comentaba nuevamente Álvaro en paréntesis, que por eso pretendemos asesorar a los municipios para efectivamente establecer los criterios de evaluación, ¿no? Algunos se evalúan cada semana, algunos cada mes, algunos cada evento, otros también tenemos que capacitar respecto a la evaluación del almacén de ese equipamiento deportivo, alguno que no está en uso, el que no se utiliza. Entonces, varía en función del equipamiento y en función del uso, no lo acabas de comentar, ¿no? Pero eso tendremos que ir estableciendo que la recomendación sería con mucha frecuencia, porque una instalación, por ejemplo, puede llover hoy y algún equipamiento, por ejemplo, si las porterías de fútbol no tienen sistema de drenaje, que es el que hemos constatado en la mayoría de instalaciones, ¿qué va haciendo? Se va filtrando el agua y se va oxidando. Nos encontramos en un estudio piloto una portería en la costa, no voy a decir dónde en la costa, pero es muy grande, una canasta de básquetbol que ya se le había comido la humedad y la sal del agua, ¿sí? Ya se la había comido. Entonces, esta tiene que ser sustituida y el objetivo aquí efectivamente es empezar, como decía Tomás, empezar a informar cuáles son las que ya necesitan atención, hacer campañas sobre cuáles se pueden utilizar, cuáles en su momento no se pueden utilizar por recomendación de que el Estado se tiene que sustituir, ¿no?
Bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora Tascón allá en España, ¿cuánto les tomó en España construir una normatividad? Me imagino que quizá los compromisos con la Unión Europea también impulsaron a que tuvieran esta normatividad, que nos platicara más o menos cuánto tiempo, cuántos años les tocó llegar a estos avances.
Muchísimas gracias por su pregunta y la verdad es que muy interesantes todas las preguntas que en realidad nosotros aquí al otro lado también todavía seguimos trabajando en ello. De hecho, tenemos ciertas normas, sobre todo las DIN que vienen de Alemania o las normas NIDE, que es de esparcimiento, que están elaboradas por el Consejo Superior de Deportes, que como decía el compañero Gabriel, pues esta... las del código de técnico de edificación, todos los arquitectos las tienen muy claras, pero ha llegado su tiempo, llevarán 20, 30 años, de hecho siguen cambiando. ¿Qué ocurre? Actualmente es ahora, en estos meses, estamos elaborando una normativa sobre inspección de instalaciones deportivas, es decir, no solo quedarnos en equipamiento en concreto, que es el trabajo que se ha abordado aquí en Guadalajara, en el área metropolitana, que también se ha hecho en diferentes zonas en España y en diferentes ciudades, sino que se aborda la instalación en su conjunto. Entonces, ahí es donde actualmente estamos por defecto junto con AENOR y UNE elaborando esta norma que puede ser pionera para Europa. Es decir, aunque nosotros adaptamos normas europeas, también los países miembros pueden crear sus propias normativas que después se exponen a nivel europeo y que incluso pueden ser dar precedente. Y aquí que es tan importante estar colaborando con vosotros, porque al mismo tiempo compartimos también la problemática y seguro que de forma conjunta la podemos abordar. Como ya le decía, tenemos cierta normativa, pero todavía queda mucho por hacer, por eso... los diferentes trabajos han llevado a la creación de RIACO para ser este agente observador y que esté detectando los diferentes problemas. En un principio se crearon uno o dos grupos de trabajo y como les he mostrado en la pantalla, son más de 21. más que quedan, pero sobre todo que tenemos compromiso para que esos grupos de trabajo vayan andando con un objetivo anual, porque por este momento es una red. Aquí nadie está cobrando, no tenemos nadie contratado, que a través de los diferentes proyectos y de las colaboraciones es la intención que sea pues un nicho y un foco de nacimiento de empleo, además de asesoramiento. Pero eso lo iremos viendo con el tiempo y lo iremos construyendo entre todos.
Gracias, doctora Marta García Tascón. Nos despedimos de usted desde acá, de México. Que tenga buena noche en España. Y así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos buen día.